¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches Tiempo de Juego, bienvenidos a la tercera jornada de Liga, bienvenidos al partido que enfrenta desde ya en el Estadio de los Juegos Mediterráneos al Almería y al Córdoba. Bienvenidos también a las semifinales del Mundial de España de Baloncesto, esas semifinales que llevamos clavadas en el corazón porque a esta hora tendríamos que estar de los nervios viendo las primeras evoluciones de los de Juan Antonio Orenga, pero lamentablemente España cayó eliminada en los cuartos de final y hoy vamos a ver y vamos a vivir con Pilar Casado la semifinal que va a enfrentar a Serbia y a Francia a partir de las 10 de la noche y que va a elegir al finalista del Mundial. Ya espera Estados Unidos, que ha vivido su paseo militar hasta la gran final de este Mundial de Baloncesto de España. Como siempre, lo primero, el deporte en directo. Nos marchamos directamente hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde ha tenido que arrancar ya este partido que abre la tercera jornada. Para narrar el partido está arriba Jordi Folqué. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Dos minutos que se cumplen ahora de la primera parte en un partido que ya se vio hace menos de un mes. Era la presentación de la Almería. El invitado fue el Córdoba. Allí acabaron con empate a uno. Hoy, tercera jornada del campeonato liguero, los dos buscan la primera victoria de la temporada, salir de los puestos de descenso y no dormir en esta temporada, en esta jornada mejor dicho. Y ha empezado ya, como decimos, dos minutos. Almería 0, Córdoba 0.
Enseguida volvemos al Estadio de los Juegos Mediterráneos para vivir, como digo, intensamente este partido que abre la tercera jornada, este que enfrenta a la Almería y al Córdoba. Y como decía Jordi, los dos quieren estrenar su casillero de victorias. Repasamos los partidos de esta tercera jornada, que se abre con esta Almería-Córdoba. Sábado, 4 de la tarde, partidazo en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, en principio con Messi e Iniesta dispuestos ya en la convocatoria de Luis Enrique. 6 de la tarde, Málaga-Levante, y a las 8 en el Bernabéu, el gran partido de esta tercera jornada, el derbi que va a enfrentar al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Para las 10 de la noche quedará el Celta-Real Sociedad. El domingo, 12 de la mañana, Rayo Vallecano-Elche, 5 de la tarde, Valencia-Español, a las 7 el Sevilla-Getafe y a las 9 el Granada-Villarreal. Una tercera jornada que se va a cerrar el lunes con el Eibar Deportivo a partir de las 9 menos cuarto. Además, tenemos que estar, como digo, muy pendientes del baloncesto. Estados Unidos arrasó ayer a Lituania, no ha pasado prácticamente dificultades ningún día para clasificarse para esta final en el que era el invitado esperado y se suponía que el anfitrión iba a ser España. Como digo, a partir de las 10 de la noche, Serbia-Francia lo viviremos con Pilar Casado. Y en ciclismo, en este repaso de las noticias del día, ha ganado Adam Hansen, que ha roto el sprint en la 19ª etapa. Todo parece dispuesto para que Alberto Contador se lleve esta edición, la número 69, de la Vuelta Ciclista a España. Nos vamos ya al Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería.
Los grandes del deporte están cada noche en el Partido de las 12.
Seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker Casillas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gerard, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, no.
¿Qué daño estás haciendo al periodismo deportivo, Cholo?
Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
José Luis Corrochano, Paco González, Manolo Lama. Escucha esta noche el Partido de las 12.
COPE. Estar informado.
¿Nos hemos perdido algo, Jordi, en estos primeros cuatro minutos?
Pues sobre todo ver la evolución del césped, porque es completamente nuevo. contra el Español no había una buena sensación y dijo la Almería, venga, pues lo cambiamos entero, sí. Y lo pusieron el sábado pasado, estaban colocando las últimas piezas, no podía entrar en Almería, y Juan Domínguez y Neil Américo del tiempo de juego de la cadena COPE, por ahora la imagen es excelente del césped. Cuidado del lanzamiento, de Fede Cartabria, el remate que lo detiene Rubén, la primera aproximación del partido, Juan Domínguez, el césped por ahora, llevamos solamente 4 minutos, pero la imagen es muy positiva en relación a cómo terminó el partido en Español.
De lujo, efectivamente. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Jordi. Efectivamente, como decía, el césped en magníficas condiciones, césped que llegaron desde el exterior, que estaban previstos precisamente que fuesen para el Nou Camp. Al final aterrizaron aquí, en la capital almeriense, y un césped que es una auténtica alfombra.
Recordarme, Jordi, Juan, las alineaciones de los dos equipos. ¿Con qué viste y con qué calza el Almería y el Córdoba?
Voy para allá rápidamente. Vamos con el equipo por respeto de fuera. Juan Carlos en portería por parte del Córdoba. Conde Campabadal en el carril de la derecha y Crespo en el de la izquierda. Como centrales están Íñigo López y David. Doble pivote para López Garay y Fausto Rossi. Luego una línea de tres con Fidel a la derecha. Fede Cartabia a la izquierda. En el enganche Borja García y arriba Mai. Por parte de la Unión Deportiva Almería juegan Rubén, Simo Navarro en el carril de la derecha, Dubarbier en el de la izquierda, Trujillo y Los Santos como centrales, el doble pivote para Berza y Tomás, Wellington a la derecha, Edgar a la izquierda, Soriano en el enganche y arriba Gemed. En cuanto a lo que decías, la vestimenta, el Almería, su vestimenta habitual, pantalón rojo y camiseta con rayas rojas y blancas, quien cambia su indumentaria es el conjunto del Córdoba, que no luce su habitual elástica con rayas verdes y blancas y lo hace prácticamente de negro con una raya que cubre el pecho del equipo cordobés.
Cuidado, perdona, se adelanta Chimo Navarro y al final es saque de esquina por la parte derecha. Se intentaba la aproximación a la línea de fondo, el exjugador del Córdoba, fuerte el primer saque de esquina de esta primera parte entre el Almería y el Córdoba.
Jordi, nos queda que nos recordéis también público y temperatura en los Juegos Mediterráneos esta noche.
Pues yo creo que estamos, Santi, en torno a las 10.000 personas aproximadamente, mucho calor en la capital almeriense, tendremos que estar entre los 25-26 grados aproximadamente, una noche que todo invita a un buen partido de fútbol.
Dale con el remate ahora, cuidado, no ha conectado bien Gemed, toca para Wellington Silva, no hay fuera de juego, ahí está Modo Salto, Soriano finalmente era Edgar, piden córner, dice el colegiado. Recordemos el cántabo, Fernando Teixeira Vitienes, que se saque de puerta porque el último quien tocar fue Edgar. Finalmente la ocasión que la perdió la Almería.
Y seguimos presentando al equipo de comentaristas que tenemos hoy en los estudios centrales de la cadena COPE para seguir este partido. Debuta con nosotros esta temporada en el tiempo de juego Isidoro San José, un histórico del Real Madrid. Me va a regañar Armentero si no lo digo. También jugó en el Mallorca. Hola Isidoro, ¿qué tal? Bienvenido a tiempo de juego.
Muchísimas gracias y vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias por el recibimiento.
¿Qué pinta tiene este Almería-Córdoba que abre la tercera jornada, Isidoro?
Bueno, pues a priori no es de esos partidos que dices, me voy a sentar, voy a dejar todo por verlo, pero evidentemente nunca se sabe lo que podemos ver sobre un terreno de juego, y además ese terreno de juego, como bien habéis dicho, está en magníficas condiciones, así que esperemos que nos sorprendan estos dos equipos que en principio no son unos grandes aspirantes a ganar la liga, pero vamos a ver si son grandes aspirantes a hacernoslo pasar bien.
Pues sí, la verdad es que esperamos lo mejor, después de una semana y pico sin liga. Estamos completamente receptivos a ver un buen partido en la noche de hoy en los Juegos Mediterráneos. Hola, Juan Sabas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas.
¿Qué, Juan? ¿Qué te dice este Almería-Córdoba? De momento no hemos visto demasiado. ¿Algo que comentar de las alineaciones, de la previa del partido, Juan?
Bueno, el Córdoba no lo había visto hasta ahora. Espero encontrarme un Córdoba con una buena imagen, peleón, que juegue bien al fútbol. Y el Almería le vimos contra el Getafe, lo estuvimos haciendo, equipo que generó 3 o 4 ocasiones de gol clarísimas, pero que estos equipos que están suelen ser habituales de los puestos de abajo de la clasificación no tienen gol. Entonces yo creo que va a ser el problema de la Almería, porque juega bien al fútbol.
Lo ha dicho perfectamente Sabas, en Almería en las dos primeras jornadas ha tirado a puerta 34 veces, un gol tan solo. Ahí está tirado Wellington Jordi. Silva, parte derecha, cortado perfectamente Crespo. ¿Hablaban?
Sí, digo que se han matado a alguien, Jordi, porque se han tirado 34 veces a puerta y no...
Un gol el de Soriano. Hay que recordar que contra el Español la primera jornada el Almería tuvo muchísimas oportunidades y al final en el último segundo de los 12 minutos y medio que dio de prolongación por el apagón que hubo. Sí.
Bueno, el día del Getafe tuvo 3 ocasiones clarísimas además, y no consiguió marcar y por eso se quedó sin.
Bueno,
sin
lo punto. Comentábamos antes Isidoro y yo fuera de micro, que lo que vale dinero son los delanteros. Isidoro.
Sin duda.
Los equipos abajo siempre lo pasan peor.
Yo no sé si los delanteros o más concretamente el gol. Y suelen ser los delanteros los que los marquen, ¿no? Pero efectivamente, como dice Juan, la verdad es que en el fútbol en general, no solamente en el español, de lo que adolecemos es de esos jugadores que, aunque solo sean los que firman el gol, no hacen más.
Sí.
Los Hugo Sánchez de aquel entonces, faltan mucho goleador en el fútbol en general.
Está también con nosotros esta noche, como todos los viernes, Pedrito Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Qué me dices de Teixeira Vitines primero, encargado de dirigir este partido que abre la tercera jornada?
Sí, Fernando Teixeira Vitines, que recuerdo que es el pequeño de los dos, aunque sea el primero, porque sí. Subió primero a primera división. 210 partidos ya en la primera categoría. Y su último paso por Almería fue en aquel polémico Almería Atlético de Madrid, que lo hizo rematadamente mal. A ver si hoy le sale un poquito mejor.
Y para cerrar, el equipo que hoy os trae tiempo de juego en esta noche de fútbol, aparte de Víctor Catalina haciendo que todo suene a las mil maravillas, están pendientes de las redes sociales, de lo que dicen los oyentes, Germán Mansilla y Álvaro Madrid. ¿Qué tiene que hacer el pueblo, chicos, para ponerse en contacto con nosotros, para hacer el partido con nosotros? Buenas noches.
Hola, Santi. Pues nada, la gente ya lo sabe, pero se lo vamos a recordar. En Twitter nos pueden escribir a @tjcope y en Facebook, a facebook.com/tiempo de juego. Por bueno, aquí estamos ya leyendo.
Claro que sí. Ya sabéis que recibimos y leemos todos vuestros mensajes de este de momento, Almería 0, Córdoba 0. Nos quedamos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Jordi.
Va a pegar en largo Rubén, el cancerbero llegado esta temporada a la Almería procedente del Rayo Vallecano. Abierto en banda izquierda, donde la ha intentado bajar con el pecho Fernando Soriano, pero tocó Fede Cartavia con la cabeza. El balón en banda otra vez para la Unión Deportiva Almería. Ahí está Tomás, el cedido por el Atlético de Madrid. Abre en banda derecha donde está Chimo Navarro, el exjugador del Córdoba. Curiosamente, la segunda vuelta de hace dos temporadas la jugó de central, pero en el Almería está de lateral derecho. Ahí está Trujillo, el jugador que prácticamente lo jugó toda la temporada pasada. Ahí está Fernando Soriano, cuidado el balón para Edgar, puede ganar en línea de fondo, le buscan dos jugadores al con remate, no llega Edgar porque la toca Íñigo López. Ahí está de nuevo Sebastián Dubarbier, frontal del área para Berza, este abre en banda derecha donde está Simón Navarro, el centro del Chima, segundo palo, ahí está Gemel, gol, gol del Almería. La jugada de un lado a otro, de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, de nuevo a la derecha, y el centro de Simón Navarro al segundo palo contra el Español. No marcó, pero sí lo ha hecho a la primera contra el Córdoba. Tocadita, suave, cambiándole el balón, pillando a Juan Carlos, a pie cambiado, marca Edgar, marca el Almería, Almería 1, Córdoba 0.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Reacciones abajo, Juan Domínguez.
Saltó Santi como un resorte prácticamente todo el estadio de los Juegos Mediterráneos, la afición de que veía que no llegaba el gol con el equipo o en el equipo rojiblanco ha llegado, se adelanta en el marcador. Felicidad en los más de 10.000 espectadores que se dan cita esta noche en las gradas del estadio de los Juegos Mediterráneos.
La primera pregunta es, ¿era fuera de juego de Edgar, Pedrito Martín?
Pues estoy a la espera de una repetición que me fije el tocar bien, pero sí. En principio parece que está correcto. Es cierto que estaba posicionado en posición de fuera de juego un momento antes del pase del jugador, pero se ha retrasado justo, sí. Y yo creo que está correcto, ¿eh? Creo, pero vamos a esperar una repetición.
Bueno, pues se adelanta, acierta primero el Almería, Isidoro. Juan, la verdad es que ya había llegado con peligro y estrena el marcador. Lo que estábamos diciendo que adolece de gol, hoy de momento ha tenido acierto, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que el Córdoba... Bueno, vamos. El Córdoba creo que ha hecho mucho porque el Almería hiciese ocasiones y marcase, ¿no? Yo creo que el Córdoba ha empezado un poquito mejor en los primeros minutos, muy poquitos minutos, y luego se ha dejado controlar total y absolutamente el partido. También creo que hay un jugador del Córdoba que toca el balón cuando remata Edgar. Me ha dado la sensación de que desvía un poco el balón. No sé si hubiera entrado de todas maneras, pero me da la sensación de que desvía el jugador del Córdoba.
El remate de Juan...
Perfecto. No, hemos hablado de todo menos de una cosa que es importantísima y que se habla en el vestuario. Y como técnico que soy, sí. no lo voy a dejar pasar. Esto es una semifinal de Champions para los dos equipos. Esta es su liga. El Almería es consciente de ello, está en su campo, hace valer su factor campo para en 15 minutos ponerse por delante, y parece que está mejor asentado en el terreno de juego. Pero indudablemente estos partidos son tres puntos importantísimos, no vitales, para estos dos equipos, que es donde tienen que hacer su liga y buscar la salvación.
De hecho, Juan, has tenido dos semanas para pensarlo, claro. Que has tenido el parón de las selecciones,
los dos muy largas, además se hacen larguísimas cuando es este tipo de partidos.
Los dos llevan un punto de las dos jornadas que han dado buenas sensaciones, pero no han conseguido puntos. Y hace dos semanas, cuando se terminó Getafe, decían los jugadores de la Almería: es importante este partido. Al comienzo de la semana decían: es muy importante. Y el miércoles ya Michel Macedo decía: es clave. O sea,
claro. El haber puntuado en Getafe hubiera sido magnífico, y lo haces maravilloso ese punto si ganas aquí al Córdoba, ¿no? Porque son equipos que tienes que entra en tu mente ganar. Es así.
Atacaba el Córdoba, ha cortado Chimo Navarro, y sobre todo, si el Córdoba puntúa aquí, obligas a la Almería por ese punto extra a la segunda vuelta a Córdoba a ir a ganar.
Exactamente.
Y es lo que ese punto extra que al final, en la tercera jornada, nos damos cuenta, pero vaya si algún equipo
no, se para salva, esto, para estos equipos es importantísimo, claro. Golaveras, porque al final, si ojalá no, pero si todo sale normalmente, van a estar ahí peleando, sí. Por su objetivo es salvar la categoría, ¿no?
Sin duda. Además, es que no solamente es el resultado entre ellos, porque una victoria en estas alturas de temporada para cualquiera de los dos equipos, empiezas a sentir en un caso confianza, en otro no tanta, y a lo
en
mejor
en otro prisa, porque por
claro, cada partido que pase y no puntúas, a los equipos con estas prisas y ansias de mantener la categoría, se les pone como una losa, ¿no? Claro. Así que no solamente es el enfrentamiento directo, es lo que va a venir después de un partido que pierdas o que ganes.
16 minutos de la primera parte, vale el tanto de cargar el Almería, y está Fede Cartagena buscando a Mike, se interpone, ahí está Mauro Santos en el central argentino, que no se complica, vio que Rubén se quedaba en portería y mandó el balón a saque de banda. El Córdoba, que le gusta tocar la pelota, pues ahora tiene que hacerlo, y el Almería a verlas venir, y buscando la velocidad y el centro es la de Fede Cartagena, el balón despejado por Berza. Y uno que ve las camisetas, no sé por televisión cómo se verá, pero los dorsales del Córdoba son como un ejercicio de
como un enigma, agudeza visual. No se ve muy bien porque la raya es blanca por detrás y el dorsal también es blanco. No piensan en los narradores, Jordi.
Claro, claro. No piensan ni en el aficionado, claro.
Esto es una lacra.
Tampoco. Ahí está Fede Cartagena.
Y aquí insisto todas las temporadas, pero no hay manera.
No, nada. No hacen caso absolutamente a nadie. La falta ahora de Wellington Silva sobre Fede Cartagena, que el colegiado la ha sellado, tres cuartos de campo favorable al Córdoba.
Pita la anterior.
Sí, yo creo que pita la primera.
Creo que acierta, da ley de la ventaja y sí, es Berza el que va con él. Porque Silva se queda parado.
Silva ya dice, este ya va tocado.
Ya va a caer de
remátalo,
maduro.
¿No?
Ahí está el balón para Fede Cartagena, que todo el juego ofensivo del Córdoba pasa por el cedido por el Valencia con opción de compra. Ha tocado el otro argentino, Sebastián Dubarbier, y el balón en saque de banda. Ahí está Campadaval, el balón de dentro del área, buscando a Franco Rossi. Yendo por la Juventus al Córdoba después de pasar un año en el Real Valladolid. El Almería que intenta salir a la contra. Ahí está Tomé Gémez, se la pide por la banda izquierda. Ahí está Edgar, el carrero se la pide, sigue el carril central como si fuese todo baloncesto. Y Pilar Casado narrando. El balón para Wellington Silva, se la toca en cortito para Edgar, que se mueve por todo el flanco del área. Y el balón de nuevo, dice el colegiado del asistente, que ha tocado en Edgar. Balón para el Córdoba, 18 ya de la primera parte, se lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
De la Almería en esta jornada, en este partido que abre la tercera jornada. ¿Qué expectativas, Jordi, Juan, hay puestas en Almería en esta temporada, en la afición, en la gente?
En principio hay mejor equipo que la temporada pasada, y eso significa que del 17 nos conformamos con quedar. No hace falta pensar mucho más que es en el puesto que quedó el Almería, aunque eso sí, Juan, empezar la temporada lo mismo que la temporada pasada, con un punto en las dos primeras jornadas.
Sí, efectivamente, como bien decías, un punto en las dos primeras jornadas, pero se le pide
mirado
más.
Mirado, perdona, Juan, no hay corona, Juan, Fede Cartagena, gol.
Gol.
¡Gol! Del argentino, del 10, del Córdoba. El toquecito suave, la pared con Mai, le dijo Fede a Dubarbier, quédate detrás y mírame el número, que mañana lo vas. vamos a ver en la estadística. Ahí está con la rosquita. Le salió Rubén. Le hizo la rosca perfecta. Buscando el segundo palo con la zurda pierna cambiada. Marca el Córdoba. 19 ya de la primera parte. Almería 1, Córdoba 1.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de Deportes COPE. Título propio y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¡Qué cosa más increíble!
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Reacciones en los banquillos, Juan Domínguez.
Bueno, pues la felicidad, lógicamente, del Chapi Ferrer, el técnico del conjunto del Córdoba, la decepción de Francisco y sobre todo de la grada, que ya ha visto esto pues la pasada temporada y en esta ocasión también en la primera jornada frente al Español, donde se adelanta el equipo, pero luego siempre te viene a empatar el equipo rival.
La definición es muy buena de Fede, pero el pase de Fidel, chicos, es maravilloso.
Yo creo que hay un cúmulo de cosas, unas a favor y otras en contra. Creo que el jugador del Córdoba, Fede, hace un movimiento fantástico, pero el Almería se olvida de un jugador que es peligrosísimo en esa zona y lo deja total y absolutamente solo. Magnífico el pase, la asistencia es genial y la definición también. Yo creo que ha habido un cúmulo de despropósito por un lado y de acierto por otro. Madre mía.
Nada, tranquilo, tranquilo.
Qué susto.
Juan. Hay una premisa, sobre todo a nivel táctico defensivo, que es todos los jugadores, cuando un futbolista está presionado al borde del área, tienen que estar a la misma altura, si no habilitas y estaban, parecía un serrucho y habilitaban a Fede y luego además, luego la definición es perfecta, el pase magnífico y de ahí que esté en tablas el partido. Yo creo que es justo porque tampoco el Almería...
Cuidado, se mete Wellington Silva, puede dar penalti, dice el colegiado que no, pedía penalti Wellington Silva por el empujón, cuando ya estaba dentro del área, ahí estaba Fernando Soriano, sigue la jugada, el centro de Chimo Navarro, el segundo palo, ahí está Edgar, no llega de cabeza, va a cortar el Córdoba, de nuevo el balón para Edgar dentro del área, y patador y dente tieso de Íñigo López, hablaba Juan Sabas.
Sí, decía que más o menos las tablas es justo porque... El Almería está exponiendo un poquito más, pero tampoco con muchísima profundidad y tampoco generando grandes ocasiones de gol. Exceptuando ahora que hay una jugada polémica.
Hay más goles que juego de momento.
Sí.
Lo que ha faltado en las dos primeras jornadas para los dos equipos.
Por cierto, el penalti este, la jugada de por la derecha del Almería, estaba esperando el jugador del Almería llegar al área para tirarse.
Para caerse, ¿no?
Sí, en todo caso, Pedrito, falta fuera del área.
Sí, exactamente. Hay un forcejeo previo fuera, pero el jugador sigue y una vez que haya entrado al área
se queda de maduro al final. Sí.
Bueno, y aparte, tiene ya la posición ganada y tiene para dar un pase, pase típico de la muerte, el pase hacia atrás.
El forcejeo ya había dejado atrás al jugador del Córdoba.
El lateral y puede que se le apague ahí la luz.
Allá empezamos con todas las agresiones.
Claro, en esas zonas de juego.
A la gente no se lo tengo que explicar, pero a lo mejor hay gente más joven. San José es uno de los laterales más grandes que ha tenido el fútbol español. Luego le voy a meter en un lío también.
Bueno,
de cara a lo que va a pasar mañana en el derbi, esa decisión de Carleto.
¿Qué pasa? ¿Qué juega mañana?
Mañana hay un Madrid Atleti, pero no te preocupes que no, que tenemos aquí el Almería.
Laterales y juega en el centrocampo por la derecha también, muchos partidos.
Con recorrido,
lateral. De hecho, el Mundial de Argentina, ¿dónde lo jugaste más en esa posición? Que...
Sí, bueno, la verdad es que yo en la selección jugué poco porque me lesioné, jugué 13 partidos, pero jamás jugué de defensa, siempre en medio campo.
Oye, pues acabo de ver repetida la imagen.
Cuidadín.
Y ahora tengo más dudas. No, en esta toma no. En la otra.
Si hay falta, en todo caso sería.
Es que no hay nada.
Fuera del área, sí la hay.
Es que para mí no hay nada.
No. Efectivamente hay un toque fuera del área que la puede señalar el árbitro.
Sí.
Pero si el jugador de la Almería continúa y luego se tira dentro del área.
Cuidado, ataque el Córdoba después de la pérdida de Mauro dos Santos. Ahí está Michael, el jugador japonés. Y el toque estaba solo Mike con cinco jugadores de la Almería y pasó ¿a quién? Pues a eso, a uno de la Unión Deportiva Almería. El toque de Fernando Soriano, se corría en banda izquierda ya Edgar, la para de nuevo el capitán hoy de la Unión Deportiva Almería porque Miguel Ángel Corona está en el banquillo, ha puesto prácticamente el mismo equipo Francisco en los tres partidos que lleva disputados el conjunto almeriense, lo que va de temporada. El toque largo de Mauro dos Santos buscando a Gemet. No llega absolutamente nadie, el que llega es Íñigo López. Y prácticamente se complica el mismo la vida. El toque retrasado para Fidel. Otra vez intenta salir el Córdoba. Ahí está el balón de López Garay abriendo en banda donde llega Campadaval completamente solo. Tiene que correr para atrás. Edgar le dice a Edgar a Duvalbier que salga a presionar. No presiona, Campadaval fuera. Está claro, no le salía a Dubarbier. Edgar le dice a Dubarbier que tenía que salir. Dubarbier le dice a Edgar que tenía que bajar más rápido. Entre uno por otro, la casa sin barrer. Y Campadaval buscó al final el remate cruzado, que se marchó fuera.
Tienen Juan Domínguez una liada ahí abajo, la defensa de la Almería fina de momento, ¿eh?
Sí, sí, tienen no ven las cosas claras. Y por otra parte estaba pensando, y lo decíamos en el tiempo de juego local o en Cope Deportes local, que ha armado un equipo muy apañado al final el conjunto del Córdoba, recién ascendido a Primera División. Pero si analizamos los 11 que hay, pero luego también en el banquillo, tiene una plantilla, y de hecho el otro día le vi con el Real Madrid, y a mí me causó una sensación, una muy buena sensación el equipo cordobés, ¿eh?
Sí, no obstante, es uno de los equipos que más fichajes ha hecho en esta temporada, ¿no? Creo que ha sido como 15 o 16, sí, una cosa.
Con el Rayo es más activo. El Rayo siempre está prácticamente obligado a todos los...
Le preguntábamos a Chimo Navarro esta semana que si conocía a alguien del Córdoba, decía, es que quedan dos de hace dos años. ¡Cuidado el centro! ¡Buscado Mike! ¡El cabezazo que se marcha fuera! Crespo ganó línea de fondo. Tampoco bajó el interior de la Almería. El lateral estaba buscando las musarañas. Y el centro de Crespo, desde la línea de fondo, al primer palo. Mike se interpone ante Mauro dos Santos, que le gana por arriba. Y el cabezazo, menos mal para la Almería, que se marchó desviado.
Una historia muy curiosa, la de este delantero, Mike Javenar, como decía antes.
Japonés, de padres.
Sí, ascendencia japonesa, porque nació en Japón. Sus padres son holandeses, se marcharon allí porque el padre fichó por el Magda Football Club y nació en Japón. De hecho, él tiene la doble nacionalidad, pero Isidoro, Juan, un japonés de 1,94, no nos engañemos, ¿no?
son dos japoneses.
Y los ojos no son de japonés, ¿eh?
Es uno encima de otro, sí. Prácticamente, ¿no? Mike Javenar ya estuvo en el Bernabéu, fue de los más activos en el partido del Córdoba en el Estadio Santiago Bernabéu, y desde luego va a llevar peligro.
Pero es lo que hemos comentado hace muy poquito, ¿no? Que yo creo que son equipos que juegan muy bien. A mí, el equipo que me sorprende permanentemente es el Rayo Vallecano. Juega de cine y no gana, pero es por eso, porque no tiene gol, y esto es lo que le pasa al Córdoba, le pasa en el Bernabéu, no tiene ocasiones para marcar, ese es el problema.
Es la lacra, Juan, de los equipos de abajo, lo que comentábamos al principio, el gol vale mucha pasta.
Sí, al final, si tienes un futbolista de 1,90 y pues como Zigui en el Racing Santander,
aquel año, el dúo sacapuntas,
nosotros en el Levante teníamos a Salva, pues buscas un signo de identidad, ¿cuál es? Pues jugar fútbol directo, y más cuando eres un equipo pequeño, pero aquí resulta que es un poco mixto, ¿no? Y metes siempre tres medias puntas y intentas jugar la pelota, y no juegas casi fútbol directo. El Almería tiene a Gemet también, que va muy bien en el juego aéreo, y tampoco lo hacen, ¿no? Intentan jugar, que está bien, ¿no? Pero hay que buscar siempre algo a lo que acogerte, ¿no? A una identidad de juego.
¿Qué decía Juan Domínguez?
Decía que el Almería en las dos primeras temporadas en Primera División, cuando logró a Álvaro Negredo, pues no tuvo ninguna dificultad para mantenerse en la máxima categoría del fútbol español, pues te metió 13 en la primera y 18 en la segunda.
Un delantero de 13, 15 goles.
Pero claro, un milagro de eso se produce una vez en la vida.
Ahí está atacando de nuevo el Córdoba, el balón para Borja, que ha llegado otra vez esta temporada, ha vuelto del Castilla después de haber sido hace un año. Hay falta, podría haber amarilla, el colegiado dice que no la hay, la falta de David por detrás a Fernando Soriano, le dice Fernando Soriano, le enseña la parte detrás de la rodilla prácticamente en el gemelo, se duele, y Teixeira Vitienes que dice que se levante, que ha sido simplemente falta.
Pedrito.
Recordemos que este Teixeira saca menos tarjetas que el otro, bastante menos. Tarda en sacarlas, esta le podía sacar la tarjeta porque es una entrada por detrás, a la altura prácticamente de la rodilla, pero bueno, de momento ha decidido aguantar, a ver hasta cuándo aguanta.
Pues lo que aguanta ahora es el marcador, ese empate a uno, tras el tanto primero de Edgar en el 11 y en el 18 empataba Fede Cartabria. El toque ahora entre los centrales, en el Almería, Mauro dos Santos, que retrasa el balón para Rubén, ante la presión del Córdoba. Y esto
no tiene buena salida del balón y facilita la presión del equipo rival, ¿no? Muchas veces el intentar jugar la pelota, claro, quieres el juego bonito, pero facilitas.
Fíjate, pues cosas como esta.
Ha cortado finalmente Tomás y habla con sus compañeros, también con el colegiado, porque pedía una falta que el Trencilla cántabro no ha señalado. Ahí está Trujillo, retrasa el balón o retrasa la posición Berza para intentar salir con el balón controlado, para abrir mucho los laterales, casi que son como extremos. Ahora recibe ahí Chimo Navarro, retrasa el balón para Mauro dos Santos, y el balón en largo buscando absolutamente a nadie, porque no iba ni para Fernando Soriano ni para Wellington Silva. Otra vez el esférico para el Córdoba. Es que otra vez lo recupera el Almería.
Me da la sensación que el Córdoba da un pasito hacia adelante cuando ha marcado y el Almería está muy temeroso. Está que no está moviendo la pelota con velocidad para salir de esa presión que el Córdoba le ha planteado. Y está sufriendo muchísimo para pasar de su medio de campo.
De hecho ya empiezan los run en el
estadio. Ahí está, cuidado, llegando en banda derecha Campada Val, no le presiona a nadie. Incluso han cambiado la posición Gemet, que ahora ha caído en banda izquierda. Y Edgar se ha puesto en la media punta para intentar más trabajo defensivo del israelí, de Tomer Gemet, el exjugador del Real Club Deportivo Mallorca.
Y la gente, Juan, se escucha por ahí, ya sí, el run-run va empezando a llegar a otra cosa.
Se va bloqueando la gente ya porque ven que el peso del partido, la posesión del balón corresponde al equipo cordobés y eso claro, no agrada a la grada, lógicamente.
El triángulo Berza, Thomas, Soriano te puede dar una estabilidad táctica defensiva, pero te quita un poco de magia, ¿no? El que no esté Corona, por ejemplo, que ve el fútbol más rápido y que o ese tipo de futbolista, hace que no tengas un fútbol brillante, que no tengas buena transición defensa-ataque
y esta dificultad y que se complique
y que te sirven, claro.
Bueno, aparte que es que el problema de la Almería está siendo en defensa sobre todo, ¿eh? Sí. Es que llega el Córdoba con mucha facilidad.
Sí, porque encima quieren salir con la pelota jugada y facilitas, mira, el Córdoba se va, te presiona y ahí y tiene
el Córdoba está la línea defensiva prácticamente en el círculo central.
Sí, y esto también es un buen trabajo del Chapi Ferrer en el estudio que ha hecho sobre el Almería y las dificultades que está teniendo, porque va de un lado a otro pero no conecta con los mediocentros.
A mí me había extrañado cuando el Almería en los primeros 5 minutos ha dado la sensación esta que estamos viendo ahora, y luego no sé por qué motivo ha dado como 20 metros de margen al Almería y le ha permitido incluso ponerse por delante en el marcador. Me ha extrañado muchísimo porque creo que si hay algo que tiene el Córdoba y lo tiene bien trabajado es precisamente esto que estamos viendo.
Fíjate ahora esta jugada, fútbol directo y Soriano, que grande, intenta quedársela y buscamos una segunda jugada y ahí intentamos jugar en tres cuartos de campo.
Para el Almería con Soriano en el campo está para eso. Entonces, claro.
Si es que ha tenido que pegar a Jordi Rubén.
Soriano es quedársela y llegada. Sí, tiene llegada. No tiene una facilidad de juego, que esto es así. Y antes era un futbolista que era un pivote más defensivo que ofensivo, ¿no?
Lucas Alcaraz en el primer año en segunda se lo inventó, o sea, bajó a Corona de la media punta al medio centro con Berza y a Soriano lo puso en la media punta aprovechando su llegada en segunda jugada y siendo clave al año siguiente con Javier Aze en el ascenso de la Almería.
Y Berza tiene un gran desplazamiento, un gran golpeo, pero no tiene un fútbol brillante en corto, ¿no?
Chicos, el Thomas este que jugó el año pasado cedido en el Mallorca por Atlético Madrid, los partidos que vi el año pasado tácticamente tiene mucho que aprender todavía, ¿eh?
Sí, Thomas tiene.
Le ves el corpachón que tiene.
El primero que me habló de Thomas fue Alfredo Santalena, que lo tuvo en Atlético Madrid. Y me dijo que tenía unas condiciones muy buenas para jugar en primera, y ahí está, ¿no?
Ahí está Thomas precisamente abriendo en mando izquierdo, donde llega Sebastián Dubarbier, puede buscar el centro, ahí está el centro del zurdo buscando la cabeza de Tomer Gemet, pero despeja la defensa del Córdoba. Están muy estáticos, estaban Edgar, estaba Soriano y también estaba Tomer Gemet, pero muy estáticos los tres. Ahí era el toque de Berza, buscando aquí en la banda derecha donde llega Wellington Silva, pero la puede recuperar el Córdoba. La recupera finalmente el conjunto de Chapi Ferrer, aunque parece esto un partido de voleibol porque más de tres toques parece que está prohibido.
Jordi, Juan, ¿y qué tal con Tievi? Después de su polémica salida y su llegada a la Almería, no termina de hacerse con un puesto de titular.
No, sí, no se ha hecho porque no llegó bien físicamente, pero resulta que hoy estaba, que yo creo que tendría alguna probabilidad de entrar en el once inicial, pero es que ha estado con su selección y ha llegado esta mañana a la capital almeriense. Madre. Y entonces ni siquiera le ha incluido en la lista de los 18 como
los tres africanos que han estado con sus selecciones, pues los tres han llegado esta misma mañana. Madre, bueno, Tomás, Jonathan Zongo ha llegado esta mañana y ha entrenado, pero los otros dos, tanto Kevi como Ramón Asid, han llegado incluso hasta después del entrenamiento. Madre, y claro, no han podido entrar en la convocatoria.
Zongo dio muy buenas sensaciones en Getafe. Sí. Tievi, pues lo estamos esperando desde hace ya tiempo. Se diluye rapidísimo. Pero no
ese delantero sí que podría hacer los 10-11 golitos esos que hablamos en...
No termina de entrar en ningún equipo, ¿no?
Teóricamente la pareja va a ser Gemet-Tievi, pero claro, hasta que Tievi pues se ponga bien, con su selección ha sido espectacular, porque ha sido clave para las dos victorias de Congo y que casi lo meten en la fase final de la Copa de África, algo que a Francisco le entran los nervios cuando piensa, puede pensar que hasta cinco de sus jugadores
puedan estar en esa Copa de África y en una plantilla corta le desmantelan el equipo. No,
imaginaros si hay problemas muchas veces con jugadores europeos en selecciones europeas para que vuelvan. Imagínate con las africanas irte al Congo, irte a Burkina Faso.
Pues sí.
La vuelta puede ser terrible, ¿verdad?
Burkina Faso jugó el miércoles por la tarde en Angola.
Claro,
y de Angola tuvo que ir a Burkina Faso y después otra vez para acá. Tevi jugó en su país en Congo. Pero claro, los vuelos que son. Y
Ramón Asenjo Nigeria jugó en Sudáfrica. Las excusas que la tienen fácil el jugador, claro. Y no es que perdió el vuelo, no sé qué.
Va jodido meterte en la 40.
Es que tenía las 8 de la mañana. ¿Qué línea de metro es esa, Juan?
Tenían que coger el que menos 4 vuelos.
El que tiene, yo creo que...
Teniendo que coger 4 vuelos, seguro lo
pierde. Wellington Silva, en banda derecha al centro. Para Soriano, puede dar penalti. Dice el colegiado que no, y está sin el balón. Al final Juan Carlos detiene. Yo creo que Gemet, en vez de ir a por la pelota...
Se quedó protestando
el posible penalti sobre Fernando Soriano. Y Soriano le dice a Gemet que tenía que venir a morder esa pelota. Ahora es el que ataca, es el Córdoba. Ese Borja García puede abrir en mando izquierda, donde ya llega Fausto Rossi, le abre todavía más el campo. Ahí está Fidel, otra vez el toque para el centro, la deja pasar, perfecto, Fede Cartabria, el toque, ¡fuera! El remate desde la frontal del área, de Borja, lamiendo el palo derecho de la portería de Rubén.
La tuvo Borja García, que hizo hace 2 temporadas una campaña buenísima con el Córdoba, lo que le llegó a fichar por el Real Madrid. De hecho, yo no sé si ese año metió 18 goles jugando de media punta en segunda división. En el Castilla no tuvo suerte, las 2 temporadas que estuvo en el Castilla no tuvo suerte. Y vemos repetida, Pedrito, la repetición, la imagen polémica sobre ese penalti que pedía Soriano.
Sí, no, el Soriano es el primero que no protesta, porque es una jugada en la que el delantero y el defensa pugnan por llegar lo antes posible a la pelota. Los dos se caen, no pasa nada.
Yo creo que en este hay todavía menos que, que en el otro.
Se intentaba ir Wellington Silva por parte derecha, toca el brasileño, el cedido por el Arsenal, así hay falta de Crespo sobre Wellington Silva, se dirige el colegiado a hablar con él, es jugador del Sevilla.
Me parece que exagera en exceso.
Ha saltado un poquito, Juan, ha saltado
Un brinquito y bueno,
¿Ha habido alguna que
ha habido un ligero contacto, pero no para eso.
A ver, vamos a ver la
Crespo jugada. Luis García, Raúl García, también, un poquito.
Sí.
Bueno, le da y salta
se pega el brinco.
Yo llegaba cansado de la carrera, de hecho, me voy a pegar aquí un ratito. Le dice Soriano, macho, no hace falta que te tires tanto rato, si ya había pitado la falta. Bueno, vamos con la falta, Jordi.
La falta parte derecha del ataque de la Unión Deportiva Almería, prolongación del área grande, le va a pegar José Antonio García Arrasco, más conocido como Berza, que acaba el contrato el 30 de junio y que dice que tiene que firmar un contrato bueno. A sus 28 años, el centro de Berza, toca Juan Carlos, el despeje le puede pegar Wellington Silva, el balón de nuevo para el conjunto almeriense, Chimo Navarro, toca en mando izquierdo donde está Sebastián Dubarbier, otra vez para Fernando Soriano, no hay fuera de juego, pero el que toca es Borja García, va a tocar Fernando Soriano, retrasado para Berza, este en horizontal para Tomás, tiene toda la banda izquierda abierta, el conjunto almeriense, llega Sebastián Dubarbier, vamos a ver el centro, buscando a quién, a Wellington Silva, el que toca es Fidel, la revienta, saque de banda para el conjunto de Francisco, que no para.
Reacciona tímidamente el público, pero empieza nuevamente a tener sintonía con el equipo.
Va a sacar de banda Chimo Navarro, después de habérsela dejado Berza, un campo que está registrando una grandísima entrada a lo que nos tiene acostumbrados en una semana en la que el Almería ha anunciado que han superado los 11.000 abonados.
¿Cuántos cordobeses han ido?
Pues habían el Almería dado unas 700 entradas, cuidado Tomás, el balón lo pierde el Almería, habían dado 700 entradas, pero el huequecito, yo creo que unos 200, ¿no, Juan, más o menos?
Sí, aproximadamente entre 200 y 300, sí.
Ahí está, cuidado, le pide Mauro Dos Santos y el público también, porque había agarrón de Mike Havenard, el holandés japonés, a Mauro Dos Santos, finalmente ha pitado la falta.
Suena gracioso, pero es que es así, además es ha desarrollado así, casi toda su carrera en Japón.
Sí.
Están cerrando los ojos,
es,
oye.
Es hijo de holandeses, pero parece un poco japo. De tanto comer sushi, pues seguro se entendía.
Será la hora que está jugando que es tarde para ser japonés.
Pues los tailandeses están viendo el partido a ver si juega Terasil, pues, como
claro,
siempre.
Claro.
Hoy es pronto allí.
Escucha, Jordi, Juan, ¿hay periodistas tailandeses afincados
en
Almería?
Sí, sí, claro. Hay uno que está... Cuidado, perdona, te lo cuento ahora porque Sebastián Dubarbier puede ganar línea de fondo. El centro de Dubarbier va a ser finalmente córner. Y digo que hay... él está cedido por el Muangthong, un equipo tailandés.
Sí.
Pues el Muangthong desde un... vamos, de un jeque allí en Tailandia.
De un tío que tiene mucha pasta.
Que tiene de todo.
Sí, como se llamen los jeques tailandeses.
Sí, y que tiene una televisión propia del club y que por lo tanto tiene un periodista que está aquí en Almería viviendo, vamos, puerta con puerta con Terasil, sí. Y todos los días hacen reportajes. Aquí, cuidado, el toque de Gemet.
Basada en una historia real.
Efectivamente, efectivamente. Y hay otro
Jordi,
más.
Escucha, tiene un disgusto el periodista tailandés de estar aquí viviendo en Almería, que no vea.
Sí, pero el disgusto lo tiene ahora porque le han dicho que se tiene que ir a Tailandia para que venga otro.
Ah, el relevo,
que,
¿no?
Hay que hacer el relevo, efectivamente. Es como un Erasmus. Pues eso. Y hay otro más, que es el corresponsal de una televisión tailandesa en España.
Sí.
Que se sirve también a Terasil Danga de traductor.
Y que vive como quiere.
Sí.
Se está poniendo de tomaticos allí.
Como se llame el tío de Tailandia, vamos, así, no lo sé. En vez de estar en Madrid, pues el pobre está en Almería.
Pobre,
estos meses.
Sí,
39 de la primera parte, las historias que les contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Hoy en Tailandia es la 4 horas más, pues eso, la 1 y algo, o sea que no habrán tenido que madrugar porque el otro partido en casa se jugó,
sí.
Empezó a las 11 de la noche, era a las 4 de la mañana allí en Tailandia.
Oye, si nos
y
ponemos,
hubo audiencia.
Nos
¡cuidado, ponemos de Mike! Detiene Rubén, cuéntame, Juan.
A ver, no, que si no ponemos de abuelo cebolleta, yo tengo muchas, ¿eh?
Cuéntanos la que
no, no.
Que sabes que este es tu micrófono.
No es quejarse.
Hay una cosa importante, cuando te mandan un mensaje y te dicen tienes que ir a trabajar a la radio, sí. Y dicen Almería, Córdoba,
hay que venir preparado, hay que venir preparado.
Pero me está gustando.
Eso te iba a decir, que pese a nuestras sospechas iniciales, el partido no está mal, ¿eh?
No, me está gustando, hay un toma y daca,
María para David.
Se intenta jugar al fútbol dentro de las posibilidades. Hay ocasiones y ha habido goles.
Cuidado,
está
que
uno divertido.
Teixeira, Pedrito, saca, sí, por primera
saca
vez.
La primera.
Y ahora ya no para, ¿no?
La primera en el minuto 40 de esta primera parte para el 15 del Córdoba, Davy.
Igual no es la que más merecida sea, pero mira.
Bueno, Davy se la merecía ya de la jugada de Soriano.
Claro, por eso.
Le tenía cogida la matrícula, se dice.
Esta no ha sido una entrada. Yo creo que la ha dado, se acaso, con la mano en la cara, ¿no? Flojito. Pero bueno,
es se que la hay manos en la cara que duelen, ¿eh?
Sí, no, pero. A ver.
Vamos a ver la jugada repetida. Le mete ahí el antebrazo, sí, en el cuello. Molestar,
sí,
molesta.
No, le mete el antebrazo. Mira, la diferencia de estatura.
Claro,
sí. Entre la suma de este y de la otra se está bien.
Sí. La suma de las dos se la lleva uno y todo justicia. Pues ahora, cuando vamos a llegar al 41, vamos a ver si lo que llega es el segundo de la Unión Deportiva Almería. Va a sacar Berza.
El máximo goleador la temporada pasada con 8 goles. 7 desde el punto de penalti y 1 desde la esquina, que se la marcó Aranzubia al Atlético de Madrid. Ahí está el toque de Berza, parte derecha el balón, no llega absolutamente a nadie de la Almería, va a tocar Chimo Navarro fuera del área, el toque otra vez para Sebastián Duvalver, vamos a ver lo que hace el cara argentino, abre en banda izquierda donde está Edgar, no la puede controlar bien, aunque ahora sí el centro de Edgar, no despeja nadie del Córdoba. El ataque de la Almería, se pensaba que la defensa del Córdoba iba a despejar bien, y la defensa del Córdoba sabía que la Almería no iba a atacar bien y por eso estaban más tranquilos. La falta ahora sobre Chimo Navarro. Yo creo que es la cuarta ya que hace Mike, el delantero del Córdoba.
Vaya bicho.
Que lleva más faltas en...
Catas, son catas.
Sí.
ya sabéis que en el fútbol moderno los que más faltas hacen son los delanteros.
¿Ah, sí?
Y luego los mediocentros.
Estadísticamente, Pedrito, ¿se sabe?
Sí, muchas ligas el jugador que más faltas hace es un delantero centro grande. Tipo, por ejemplo, yo, Fernando Llorente en el Atleti hacía más faltas que en el...
Son las que más se pitan.
Sí,
creo,
sí, correcto. No, también es una cosa que solo es menos importa hacerlas, porque como las haces en campo contrario...
Lejos, sí, efectivamente.
Estos delanteros, Isidoro, son unos guarros, ¿eh?
Son grandes y abusan de la verdad, ¿no?
Eso, los que éramos delanteros grandes, pues eso nos pasaba.
Siempre se ha dicho que cuando un delantero baja a defender, hay
penalti seguro. Penalti seguro.
Sabas no le deja lo suyo en el Sanse, que pasen del centro del campo. Ahí, fincaos. Dale, Jordi.
42 de la primera parte va a sacar el Córdoba. Va a ser en propio campo. Y tan propio campo porque retrasa el esférico para que toque Íñigo López. Se la pide Rossi. Esta abre en banda izquierda donde está Crespo. Mejor del Sevilla en la última temporada jugando en Italia. Ahí está de nuevo Fidel. Otra vez para Borja García. De nuevo otra vez para Crespo. Se la pide en largo Fidel. Se la toca. Y el que la roba es Tomás Partey, el jugador ganés cedido por el Atlético de Madrid.
Crespo tiene el problema de que es diestro.
Claro.
Lo pones en la izquierda y bueno, el tío hace lo que puede, pero no es su sitio.
Ataca de nuevo el Córdoba, ahora la falta de Fernando Soriano. A ver si le saca María por esto. Pues sí. Le va a sacar amarilla no, Juan ya. Domínguez, la primera del partido para el Almería.
Segunda del partido, efectivamente, primera para un jugador de la Unión Deportiva Almería, concretamente para Fernando Soriano por agarrar al jugador del Córdoba.
Le pidió amarilla antes Fernando Soriano a David y le dijo, no es bueno pedir amarillas para el contrario. Pues ahora está, directamente está para Fernando Soriano.
Que es muy poca cosa.
Muy poca cosa.
No es un agarrón.
Claro, es una tarjeta fácil de sacar porque es un agarroncillo que impide que el contrario siga. No, pero es que es tan poca cosa que yo no se la saco.
Falta de un media punto. O sea,
si no hubiera sacado tarjeta en la anterior, es claro, muy probable que no hubiera sacado.
Correctísimo.
43 y 45 de la primera parte. Se ataca el Córdoba, aunque en sus centrales retrasando el balón para Juan Carlos, para el portero que le pega patadón y tendedioso con la derecha buscando la cabeza de May. No lo encuentra, encuentra la de Trujillo. Toca de nuevo ese escaso López Garay. Otra vez Trujillo de cabeza. Y la gente que no quiere jugar el balón por el piso y eso que lo han puesto nuevo. Y está de cine el césped del estadio de los Juegos Mediterráneos, que como decía Juan Domínguez en la previa, iba a ir para el campo del Barça, pero el Almería se adelantó y dijo, tráemelo de Burdeos para aquí, que nos gusta a nosotros más.
Oye, vaya caché.
Totalmente.
¿Cuánto debería descontar el colegiado cántabro, Pedrito Martín?
Pues yo creo que no va a descontar nada, pero vamos, igual.
Gracias.
Un minutillo. Yo creo que no ha habido ninguna interrupción importante.
Va a sacar Crespo, puede ser la última jugada porque nos falta medio minuto para llegar al 45. Ha cortado Tomás, pero cuidado, hay falta de Tomás frontal del área. Puede ser peligrosa. Menos mal dirán los jugadores de la Unión Deportiva de Almería que es en la parte de perfil diestro y el que toca el balón para ponerlo en el piso es el zurdo. Es el argentino, es el que ha marcado el gol del Córdoba, es Fede Cartabria.
Sí, no se dirige poco escorada. El cuarto colegiado por el cartelón, por lo que deducimos lo que ha dicho Pedrito, que no va a descontar absolutamente nada.
Bueno, pues vamos, si no va a descontar...
Si no va a descontar, tiene que pitar al final.
Claro. No, pero esto hay que dejarlo, ¿eh?
Hay que dejarlo. Ha sido antes.
Sí, los córners y las faltas ahora se les han dicho...
Ah, yo creía que la única obligación
era el penalti.
No, este año ha cambiado el córner. Si se produce el córner antes de que se cumpla el tiempo, hay que dejar sacarlo.
Anda, pues no lo sabía, mira. Y eso... evita muchas polémicas. Madre mía, la que ha liado con el spray este muchacho.
Ya no le queda para pintar ninguna pared. Ahí está, le puede pegar Borja, pierna derecha, barrera. Cuatro jugadores de la Almería en la barrera, todos pisando la línea y superando esa línea. Ahí está Borja, finalmente Fede Cartabria, Rubén sin problemas. Vamos a ver si descuenta. No pone. Francisco ya se va directamente a su vestuario, también al Chapi Ferrer, porque Juan Domínguez ha acabado la primera parte.
Ha acabado en tablas, efectivamente, esta primera parte. Empate a uno, se adelantó el equipo almeriense, empató el Córdoba. Ahora vemos cómo los jugadores de la Unión Deportiva Almería y junto a los del Córdoba abandonan el rectángulo de juego para coger fuerzas y afrontar la segunda parte. Cierto mosqueo en la grada con el colegiado del partido.
Finaliza la primera parte en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con empate a uno. Marcaba Edgar en el 11, empataba a Fede Cartabia en el 18, y a lo mejor ahora mismo estás viendo el partido o escuchándolo por la radio y tienes en tu bolsillo, en tu cartera, una pasta que te puedes ir, dejarlo todo y marcharte.
Dímelo.
Al Caribe directamente. El cuponazo del viernes, de este viernes 12 de septiembre, el número es el 13.760-13760, la serie 2, 13.760, la serie 2.
¡Lo enseguida, tengo!
Enseguida el análisis y el balance de esta primera parte.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estamos teniendo ahora un poquito más de dudas respecto a la legalidad o no del gol de Edgar, Pedro Martín.
Sí, es que hemos visto una repetición sin parar la imagen y es muy difícil saber si exactamente en el momento del centro Edgar está en fuera de juego o no.
Bueno, se supone que ante la duda no deben pitarlo, ¿no?
Esa sí, pero bueno, claro, si luego te paran la imagen y están fuera de juego, pues la gente de Córdoba se mosquea. Claro.
Hay una imagen que se ve que hay como 3 metros que sí, el jugador sí, está saliendo, ¿no? Entonces esa te hace un poco dudar, pero al final sí estamos de acuerdo en que al que no se la paran es al Linier, desgraciadamente, así que ha tenido que decidir, podía haberla pitado
perfectamente. Claro que sí. Vamos con el repaso de lo ocurrido en la primera parte, empezando por los mejores. Esto es cosa vuestra, Jordi, Juan.
Me quedo en el Córdoba con Fede Cartabia por el gol, porque todo el juego del Córdoba ha pasado por sus botas y ha puesto en serios aprietos a Duvalbier. Como en serio aprieto, lo voy a poner yo a Juan Domínguez para que diga el mejor del Almería.
No por el gol, pero yo me quedo por el, es una mosca cojonera arriba, se está siempre molestando. Me quedo con Edgar, que creo que ha hecho una muy buena primera parte.
¿Qué tal está el colegiado del partido en esta primera parte? ¿Te hiciera bien, Pedrito?
Bueno, va a tener algún fallillo, pero vamos, el partido de momento es facilón. Y a ver si sigue así en la segunda parte.
Sí, y no tenemos que comentar.
Ha tenido alguna jugada en el área, pero vamos, tampoco muy. Yo creo que estaban bien, no señalar penalti, no ha sido una jugada muy, muy, muy difíciles.
Sí.
Y bueno, pues que siga así.
Isidoro, tu balance de lo que hemos visto en estos primeros 45 minutos en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Pues a pesar de que hemos hecho un comentario antes y Juan ha dicho que le estaba gustando.
Sí.
No, a pesar de que estoy prácticamente de acuerdo con él. Yo creo que esperaba un poquito menos. También es cierto que ha habido momentos del partido en que se ha ralentizado mucho, le costaba mucho sobre todo al Almería salir de su zona de defensa. Y eso ha hecho que el partido tuviese un ritmo diferente. Cuando han imprimido un poco más de ritmo ambos equipos, yo creo que ha estado bastante entretenido.
Juan Chavas.
Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El partido a priori puede que
no prometía demasiado,
vaya tostón, ¿sí? Y la verdad es que está divertido. Ha habido dos goles, ha habido ocasiones, exceptuando algunos momentos del partido en los que hay demasiadas pérdidas en el centro del campo y no hay esa continuidad. La verdad es que el partido está interesante. Esperemos que no cambie, que la segunda mitad, me imagino que los técnicos en su respectivo vestuario buscarán revulsivos y sobre todo transmitir la importancia de estos tres puntos para los dos equipos.
Nos quedan dos cosas más para cerrar el resumen de esta primera parte. Una son los números, Perito, ¿qué nos deja la estadística en esta primera mitad?
El Almería, lo más destacado es que el Almería, el único tiro a puerta ha sido gol. El Córdoba ha tirado tres veces a puerta. Tiro fuera, uno de la Almería, tres del Córdoba. Entonces, en total, dos tiros del Almería, uno a puerta, uno fuera, y seis del Córdoba, tres a puerta, tres fuera. Llegadas al área, seis de cada equipo, falta nueve de la Almería y 12 del Córdoba, y dos córners en el partido, los dos a favor de la Almería.
Y también, por supuesto, nos queda lo que dice el pueblo. Los mensajes que nos han llegado a través de Twitter y Facebook. Germán Mansilla, ¿qué dice la gente de esta primera parte?
Bueno, pues fútbol de primera por fin, que ya está bien de bacalás baloncesteiras, dice Juanjo para abrir boca. Fe de selección, pide Salva. José Antonio dice, vaya pedazo de centro en el gol de la Almería. Juanjo también nos dice, pues ala, gol de la Almería. Mal pinta el partido para el Córdoba de Lama, en el comienzo nos lo decía. Elías, si no recuerdo mal, el Córdoba fichó este año a Aguilas, el argelino, tiene muy buena pinta también y parece que tiene más gol que Mike. Más mensajes, nos dice Francisco, aquí me tenéis escuchando tiempo de juego, el Almería-Córdoba por culpa del Comunio. Pues mira, si es una razón para que nos escuchen, ahí estamos. Dice Juanjo, vamos a cambiar a Pedrito por Andújar. Pedrito, penalti como una casa, te dicen. El Bruso dice, ¿os habéis dado cuenta de que San José tiene un aire a González Pons? Ahora que lo dice, ¿eh? A lo mejor así, ¿no?
Isidoro, ¿algo que decir de esto? Puedes pasar palabra también, ¿eh?
Sí, paso palabra. Sí,
y por último, dice Juan Carlos Tejada, 13 minutitos y nos vamos al básquet. Yo por lo menos hoy voy con Serbia.
Sí, es lo bueno de que eliminen a España, lo único bueno, que puedes elegir equipo. Las 9:52 de la noche, las 8:52, si tienes la suerte de escucharnos ahora mismo desde las Islas Canarias, enseguida volvemos con lo que puede pasar en la segunda parte y también abrimos el Palacio de los Deportes, donde a las 10 se miden Serbia y Francia en las semifinales del Mundial.
Ya sabemos que tu coche lleva cinturón de seguridad, ahora prueba a abrochártelo. Esto te ayudará.
Una colisión a 50 kilómetros por hora equivale a caer de un tercer piso. La mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6.
En COPE, estar informado.
Para Banco Popular no hay negocio pequeño. Y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo.
Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados.
Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio.
Pásate a la cocina sana, La Razón te regala Freimatic, la freidora sin aceite que cuida la salud de tu familia con platos ricos, sanos y sin grasas. Tiene gran capacidad, es muy limpia y prepara deliciosas patatas fritas, nuggets o croquetas con solo una cucharada de aceite. ¡Increíble! Una freidora sin aceite gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
But I can't make them stay. At least that's what people say.
Tiempo de descanso en el Almería 1, Córdoba 1, lo que aprovechamos para repasar los otros partidos que se van a disputar en esta tercera jornada. Mañana a las 4, partidazo en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona frente al Athletic de Bilbao con Messi y con Iniesta en el equipo azulgrana. 6 de la tarde, Málaga-Levante, y a las 8, ahí a las 8 en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Llega muy pronto este primer derbi de la temporada en Liga, porque ya sabéis que ha habido dos ya en la Supercopa que ganó el Atlético de Madrid. Y ahora lo voy a preguntar, le voy a preguntar a Isidoro y a Juan cómo ven este partido y también el cruce de declaraciones que ha habido en el día de hoy entre Simeone y Carlo Ancelotti, y la polémica siempre de la violencia o no violencia con la que juega el conjunto colchonero. 10 de la noche mañana Celta Real Sociedad, domingo a las 12 de la mañana Rayo Elche, 5 de la tarde Valencia Español, a las 7 Sevilla Getafe y a las 9 Granada Villarreal. Cerrará la jornada el lunes a las 9 menos cuarto el Eibar Depor. Como decimos, en unos minutos vamos a conectar con el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde se van a enfrentar en las semifinales de la Copa del Mundo de España Serbia y Francia. Espera ya en la final del domingo a las 9, a las 10, Estados Unidos. Y en ciclismo, Adam Hansen se ha llevado la victoria, ha evitado la volata al sprint y ha ganado la 19ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. 1 minuto y 18 segundos es lo que le saca Alberto Contador a Chris Froome. Para todos los expertos, para nuestros expertos de la cadena COPE, para Eri Frade, para Kiki Iglesias, para Pereiro y para el resto de comentaristas, parece suficiente para que Contador se lleve esta edición de la Vuelta a España. La resolución el próximo domingo. Yeah. 8 de la tarde, mañana en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Hoy preguntaba Lama en el debate Isidoro de los deportes COPE de las 7 y cuarto, si el Real Madrid le ha cogido miedo al Atlético por lo que ha pasado en los últimos enfrentamientos. Si Simeone tiene, como pasó con Mourinho y Guardiola, la medida acogida a este Real Madrid de Ancelotti.
Bueno, yo evidentemente tengo que decir un no rotundo a tu primera pregunta, ¿no? Yo creo que miedo, además en el fútbol no creo que exista esa palabra.
Sí, hablaba, ¿no?, de temor. Lama hablaba de temor.
Yo la erradicaría total y absolutamente. Yo creo que el Madrid lo que sí tiene es respeto a un rival que últimamente le está poniendo las cosas muy complicadas, que ha sabido dar con la clave para que el Real Madrid no desarrolle el juego que venía durante no sé cuántos años ganando, tanto en un campo como en otro. Y eso al acabarse pues ha hecho no saltar alarmas, pero ver ya al Atlético de Madrid desde otro punto de vista. Yo creo que en estos partidos siempre ha habido, los ha habido, los habrá, son partidos, es el verdadero derbi, no son los partidos del Barcelona,
sí,
para
se
nosotros.
Se ha recuperado el derbi.
Efectivamente, antes no existía. Yo creo que ahora el derbi está siendo lo que siempre ha debido de ser y nunca debía de haberse perdido. Y la verdad es que, bueno, probablemente yo lo vea desde un punto de vista en que crea que los jugadores del Atlético de Madrid están un poquito sobrepasándose, sí. Y Sabas verá que...
O sea, ¿tú crees que llega crecido el Atlético al Bernabéu?
No, yo creo que llega sabiendo y siendo consciente de que tiene la posibilidad de hacerle mucho daño al Real Madrid por circunstancias. El Real Madrid es un equipo muy poderoso, que tiene una plantilla, para mí, yo creo que la mejor plantilla de la Liga en España,
sí.
Pero la mejor plantilla no significa que tengas todavía aún el mejor equipo. Entonces el Atlético de Madrid ha sabido aprovecharse de eso y lo que dijeron el otro día, no sé quién fue,
sí.
Yo creo que fue Juanfran. El Atlético de Madrid es un equipo muy antipático para jugar contra él. Es muy antipático porque no te deja respirar, no te deja pensar, y eso en fútbol es complicado.
Juan, ¿qué sensaciones tiene de cara a mañana?
Bueno, ha utilizado Juan una palabra
sí,
que me ha encantado en el partido, mosca-cojonera.
Sí.
Eso es lo que se ha convertido en Atlético de Madrid para el Real Madrid y el Barça en las últimas temporadas. ¿Por qué?
Sí.
Porque sabe jugar al límite, no quiere decir que sea violento, simplemente jugar al límite es jugar con
legal,
muchísima intensidad, exactamente.
Pero...
Para eso hay un árbitro y unos jueces de línea, ¿no? Y sabe jugarle tanto a Madrid, que indudablemente tiene plantillón, no solo de los mejores de aquí, de España, sino de Europa, y
sí,
a Barcelona. Entonces, como ha sabido jugarle, ya no se convierte, como ha dicho Isidoro perfectamente, en el derbi de los últimos años, que eran
el vecino
el
simpático,
Madrid,
¿no?
tres sí, puntos seguros. Entonces, con eso entré el otro día en la radio y me encanta, ¿no? Bueno, ya estamos temerosos, ya
sí,
buscamos cambio de dibujo que sí. he leído por ahí, me encanta que se cambie el dibujo.
Sin olvidar una cosa, este va a ser el séptimo derbi de este año, y de los seis que se han jugado, solamente el Atlético de Madrid solamente ha ganado uno. O sea que, lo que es, venimos de una época tan de dominio del Madrid, que si el Atlético de Madrid gana uno de seis y empata dos de seis, ya creemos que están más cerca. Pero vamos, que sigue en el global de los partidos, entre el Madrid y el Atlético de Madrid, sigue ganando el Madrid, lo que pasa es que le cuesta más. Y
el Atlético le ha quitado títulos.
Claro, efectivamente, que ha habido victorias muy importantes del Atlético de Madrid estos años contra el Madrid.
Pedrito no es el género de ningún equipo. Lo que te han puesto encima de la mesa son los números, que es su apodo.
Pedrito
es
del Sanse.
Aquí todos somos del Sanse. Y luego está lo de Mateu, Pedrito. Mateu le pita mañana al Real Madrid y al Atlético. Y en el Atlético ven bien que pite Mateu, porque es un árbitro que, como decía Juan, si el Atlético juega al límite de lo legal, ahí es donde se sitúa Mateu Laoz.
Sí, pero estamos en lo mismo que te comentaba antes. Va a ser el quinto derbi que pita Mateu Laoz. Todos han sido en el Bernabéu. Y de los cuatro anteriores, tres ganó el Madrid. Y uno, el último de Liga, ganó el Atlético de Madrid. Uh-huh. O sea, ¿por qué están contentos del Atlético de Madrid si los tres primeros los perdió? Incluso con varios penaltis, con varios expulsados a favor del Madrid. Si, en teoría, ese tipo de arbitraje de Mateu favorece más al Atlético de Madrid que al Madrid, porque permite los contactos que hace el Atlético de Madrid, que no son violentos, que es mucho contacto físico, entorpecer al contrario sin entrar en la violencia. Uh-huh. Porque la violencia la castiga mucho Mateu, ¿eh?
Sí.
De hecho, ya verás como a los 10 primeros minutos ya hay una tarjeta uh-huh. para contener el partido. Pero ese tipo de juego, en principio, para el Atlético de Madrid es ideal.
Sí.
Ahora, tiene que tener cuidado, porque si te sobrepasas un poco y no llegas, si no estás fresco en la disputa,
sí.
ya esa entrada, que es una fricción, se convierte en una falta importante y Mateu la penaliza.
Uh-huh. Ya están saliendo los equipos al terreno de juego. Enseguida volvemos al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero me queda preguntaros, chicos, por los posibles onces. Hay dos nombres propios en el Real Madrid, la baja de Carvajal. Así a priori, Sidor hace muchísimo daño al equipo blanco. Quizá era uno de los jugadores más en forma de este inicio del campeonato. Y no ha querido mojarse Ancelotti hoy. Se especula con que no hay confianza suficiente en Arbeloa, en cubrir esa banda, y que puede actuar ahí Sergio Ramos en el lateral derecho, con Pepe y con Varane centrales. ¿Cómo lo ves?
Pues hombre, lo veo una opción muy muy válida, ¿no? Yo creo que tanto por Arbeloa, que lleva mucho tiempo sin jugar, sin competir, y también es cierto que Sergio Ramos a nivel aéreo va bastante mejor que Álvaro, ¿no? Sí. Yo creo que esa opción a mí no me parece para nada mala, pero no sé si va a ser esa la que saque. O sea, uh-huh. pero insisto que yo creo que además... la banda derecha con Sergio, sí. no está Dani Carvajal, en ataque ganan más que con Álvaro.
Ahora le pregunto a Juan por la otra variación que parece que va a usar el Cholo en ataque, pero está a punto de empezar Jordi ya la segunda parte en los Juegos Mediterráneos.